Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan todos muy buenas tardes. Gracias por estar nuevamente con nosotros en Debate con Karen y Marcano. Karen todavía continúa en una asignación especial. Mañana esperemos se pueda reincorporar con nosotros aquí en los estudios de Radio y TV Martí, con el favor de Dios. Bueno, quiero saludar a Miguel Sánchez en los controles técnicos, a nuestro amigo en los controles técnicos. En la producción está Miguelito. En los controles, la persona que nunca veo a través del vidrio, pero gracias por estar allí siempre apoyándonos. Y a todo el equipo, que tengo días que no saludo, que hacen posible la emisión de este espacio multiplataforma, radio, televisión y a través del Facebook Live. Quiero comenzar. Hay buenas y malas noticias, un poco obsoletas desde Cuba. Ya, como se esperaba, hubo un cambio. Pero en Venezuela sí hubo una maravillosa noticia que vamos a estar comentando con nuestros panelistas cubanos y venezolanos. Y bueno, analizar lo que es ahora los nuevos tiempos, a partir de que el día de mañana Díaz-Canel sea el candidato, ya es candidato, y dirija Cuba. Pero quiero leer un comentario de un tuit que me alegra un poco de todo esto que vamos a conversar en algún minuto, que ya lo voy a leer, ya todos ustedes lo deben saber, si están en la isla y están conectados y quizás no han tenido la posibilidad, lo van a hacer a través de Martí. Hoy cambia la cabeza visible. Esto es un tuit de Cristian Crespo. Yo lo sigo, me encanta su forma de escribir y su forma de describir sus sentimientos. Hoy cambia la cabeza visible la cúpula castrista en Cuba. Raúl Castro seguirá siendo quien da las órdenes. Díaz-Canel fue designado con el dedo, no lo elegimos los cubanos. Tiranía va perdiendo fuerzas, hay que aumentar presiones. Nada es para siempre. Y ese es el mensaje con el que quiero comenzar. Nada es para siempre. Uno está muerto en una piedra, el otro sale. Lo va a sustituir Díaz-Canel, de 57 años, un ingeniero, que ya contaremos la historia y analizaremos. Pero no es ninguno de los Castro. Desaparece el apellido Castro. Que tanto daño le ha hecho no solo a los cubanos, a los venezolanos y yo creo que a la región. Así que esa es la primera noticia con la que quiero comenzar, que para mí es una buena noticia, porque este tipo de populismo lleva a sus líderes a hacerlos como dioses, y no hay dioses, en la tierra no hay dioses. Bueno, han propuesto a Miguel Díaz-Canel como candidato al presidente del Consejo. Sigan, les invito, martinoticias.com está paso a paso. En algunos minutos quizás vamos a tener la lista completa de la votación de los más de 600 miembros, pues a la una. Perdón, dice Clarita, Miguel. ¿A quién? ¿Que se lo ponga a quién? ¿Yo? Ah, Clarita, te está mandando mensaje. Clarita es una compañera de audio para poder conectarnos con ella. Está en otro estudio aquí en Martí, en parte del edificio, pero te mandan decir que te pongan los audífonos para que nos puedas escuchar. Están tratando de comunicar contigo. Este es un programa en vivo, señores. Si en vivo esto ocurre, esto y mucho más. Bueno, les decía que en martinoticias.com está el artículo completo. Nuestros compañeros de digital están actualizando minuto a minuto lo que está ocurriendo. A la una de la tarde se esperaba que concluyera la votación de los 604 diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que se dará a conocer este jueves. Pero no quiero perder más tiempo, porque la noticia se esperaba, se suponía. Luis Enrique Ferrer, bienvenido, cubano, está en parte del panel. También mi amigo querido Javier Cabrera, otro cubano, un gran analista político, y dos venezolanos, el señor Monach. Yo siempre te lo cambio, ¿verdad?
Monot.
Ah, no, el productor sí lo escribió bien. Yo soy el que te lo cambié. Yo
suena como francés tu apellido.
No, y a pintor Marcelo, presidente del Centro de Ingenieros del Estado Zulia, venezolano, prácticamente recién llegado, y también un gran abogado para analizar lo que la legalidad dice que debería ocurrir en Venezuela, que ya ese presidente que está en Miraflores es ilegítimo, ilegal, según tres poderes legales constituidos en Venezuela: la Fiscalía, la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia. Tu lectura de este cambio que se está... ¿Es un cambio real, realmente? Porque hay mucha especulación, pero quiero, y después nos adentramos a lo que podemos suponer que debe estar pasando, hasta incluso con la salud de Raúl Castro, que queda en el Partido Comunista, que es quien manda realmente, pero en la cara ponen a Díaz-Canel, que ya no es un apellido Castro, no es la marca Castro.
Mira, ante los ojos del pueblo cubano es un paso, un gran paso de avance. ¿Por qué? Porque ya los Castro supuestamente desaparecen del control efectivo, que es la presidencia de la nación. Pero en la realidad, los Castro son los que van a seguir ostentando el poder absoluto, y Díaz-Canel un simple títere que lo que va a estar ahí es cumpliendo las órdenes, repitiendo y haciendo lo que le diga Raúl Castro y el hijo de Raúl Castro, que está en la sombra, pero tiene un poder fuerte efectivo, que es Alejandro Castro Espín.
¿Tú crees que en la isla adentro se hayan enterado de esto?
Mira, el cubano, hemos visto entrevistas incluso publicadas aquí en TV Martí y en otros medios donde entrevistan a muchos cubanos. El cubano, lo primero que se nota cuando un medio independiente le hace una entrevista es el temor que tiene a decir lo que piensa. y enseguida están tratando de ver cómo dicen algo sin buscarse problema. Pero asimismo, vemos que la gente, muchos no están ni enterados, ni le interesa, algunos no saben ni quién es Díaz-Canel prácticamente, otros dicen la realidad, perdón, y dicen claramente que a ellos le da lo mismo porque cualquiera que pongan no va a resolver nada, y algunos pocos dicen que lo que hace falta es que resuelven los problemas.
Javier Cabrera, hay falta de apetito, de saber, sea, sí. Una apatía de, ay, lo cambiaron, lo pusieron, ¿sabe? El pueblo de a pie, el ciudadano de a pie cubano en la isla sabe que esto no es un cambio real favorecedor
son
para
son muchos ellos. Años como para creer que va a haber un cambio, y además el hombre sigue ahí. El hermano le hizo mucha sombra durante mucho tiempo, él le hará sombra al que pongan detrás, y más que sombra, él va a manejar los hilos, y es que es clarísimo. De hecho, se podían haber ahorrado todo esto que han hecho hoy porque todos sabíamos el resultado cuál iba a ser. Yo creo que no hay ninguna sorpresa, y no va a haber sorpresa, es decir, todo está muy bien atado, y cuando yo tengo la impresión de que cuando Raúl pensó que no lo tenía todo atado, pidió unos meses más y se inventó aquel tema de vamos a sí, posponerlo por el huracán y tal, lo tiene todo muy bien atado.
Sí, muy bien atado. Ahora, pero fíjate, hay un refrescamiento, lo que sí es cierto, ya voy con mi equipo, mi crew venezolano, para analizar también este tema. Hay un refrescamiento de 13 personas nuevas, quizás un poco más joven. Esto no es algún cambio que, aunque para la oposición no sea importante, pues para ellos sí, que no son los mismos.
Alejandro, se están dando un lavado de cara a los ojos de la opinión pública internacional, pero para dentro de Cuba todo va a seguir idénticamente igual. Es lo que pasó en República Dominicana, y ya lo he dicho en otras ocasiones. Trujillo pone a Balaguer para tratar de sacarse un poco la presión internacional de encima, y Balaguer era un simple títer. Ahora asesinan a Trujillo y Balaguer entonces el que encabeza los cambios. A lo mejor en Cuba el día de mañana, un Díaz-Canel sin los Castro detrás, pudiera hacer algún tipo de modificación.
Claro, Díaz-Canel, como dice mi compañera Cari Roque, saludos Cari, compañera, y además nos seguimos mutuamente, nos apoyamos porque aprendemos, yo de por lo menos de tu programa, Tras la Noticia, a las 3 de la tarde, no se la pierdan, también transmitido en Facebook Live. La invitación se la hago también a mis amigos venezolanos, que necesitamos entender el análisis histórico de lo que hay detrás de la noticia para saber qué todavía nos falta a nosotros vivir allí precisamente. ¿Es uno más de la tribu, como dice Cari Roque, Díaz-Canel?
Díaz-Canel es un caso curioso porque nadie sabía nada de él hasta aquel vídeo famoso que filtró diciéndole a todo el mundo que le iba a hacer lo mismo que el anterior. Que bueno, dicen que apareció y tal, pero evidentemente ha sido un vídeo que filtraron ellos de alguna forma por ratificar su posición y él un poco por posicionarse en donde tiene que estar si de verdad quería llegar a ser presidente.
Siempre fue una figura de bajo perfil.
Siempre fue una figura de bajo perfil, fue un tipo muy gris, como le llaman, muy soso, muy poco destacado. Sí. Pero bueno, no cabe duda que el cambio es más simbólico que real, es un buen símbolo de cambio, pero al final es un lado de cara.
Díaz-Canel es un personaje que, a pesar de tener 57 uh-huh. años de edad, ser ingeniero, de ese bajo perfil, en Villa Clara, además, hubo un momento histórico en su trabajo donde la crisis económica, que va a enfrentar, por cierto, toda esa ruina de país, no lo hizo popular para absolutamente nada. Es decir, que ha trabajado detrás de bastidores, pero lo ha hecho pasito a paso, porque al final uh-huh. fíjate, conquistó un gran puesto dentro de esta revolución.
Yo te corregiría, si uh-huh. me permites un momento. No conquistó ningún puesto. Uh-huh. Los Castro vieron que este era el personaje ideal para ser un buen títer y por Exacto. eso lo escogieron. Bueno, como decía acá el amigo, era un personaje gris que no uh-huh. servía para otra
como
cosa.
Maduro, como Maduro, aunque por aquí.
Llegar, ahí quería llegar. Definitivamente tenemos que tomar en consideración tres aspectos que son fundamentales. Primero, los Castro siempre van a seguir detrás bastidores. O sea, los Castro no fue que desaparecieron, y no es que desapareció el castrismo en Venezuela, que era lo que pensábamos nosotros en Cuba, que era lo que pensábamos nosotros en Venezuela, que al morir Chávez se acababa el chavismo. No pasó así, lo primero. Lo segundo es que los Castro necesitan siempre un títere, una marioneta, para dirigir, y fue lo que pasó con Nicolás Maduro. Nosotros tenemos que recordar que en un acto de gobierno fuera de Venezuela, en la isla de Cuba, el difunto presidente Hugo Chávez designa como vicepresidente a Nicolás Maduro, porque el vicepresidente era Elías Agua. ¿Y por qué no siguió Elías Agua como vicepresidente ante la posible muerte de Hugo Chávez? Porque no tenían el control por parte de los cubanos, como lo tienen de Nicolás Maduro. Y eso tenemos que nosotros tomarlo en consideración. Nicolás Maduro es un títere. Nicolás Maduro
un día Canel, pero
es un Díaz-Canel venezolano.
Eso opina lo mismo el ingeniero.
No, lo mismo. Es que yo escucho el testimonio de los amigos cubanos y realmente lo que vivimos en Venezuela. Hubo una generación, un grupo de personas que dijeron, bueno, puede haber un cambio positivo con la muerte de Chávez. Y no, Nicolás Maduro no es un líder, no es en esto. Y en cierto modo se justificaron varias razones para pensar de que en Venezuela iba a haber un cambio político. político, social, económico en el sistema, pero realmente no fue así. Se dijo en muchas oportunidades, recuerdo, Maduro no va a durar ni siquiera un año, no dura 6 meses, yo le doy 3 meses, y fíjate, lleva por su reelección Nicolás Maduro, y
Maduro,
fíjate
estamos hablando de Maduro. Ahorita. Maduro, es que Maduro está cayendo todos los meses, Maduro está cayendo todos los años. O sea,
sí, pero ellos tienen, como dice Javier, ellos lo tienen todo amarrado.
Incluso
las malas noticias no las administran.
Era lo que te iba a decir.
Del gobierno.
La noticia hoy es que Maduro está fuera del gobierno, uh-huh. Cosa que no es cierta. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos que agarrar y con pinzas saber qué va a pasar con el destino de Venezuela. Y lo hablábamos esta mañana, definitivamente el destino de Venezuela no es un destino promisorio, más bien un destino nefasto. Uh-huh. Porque si nosotros nos vamos a lo que establece la Constitución venezolana, que es que ese presidente que está siendo enjuiciado debe ser apartado de las funciones, el que debe tomar la responsabilidad presidencial es el vicepresidente, nada más y nada menos que Tarek El Aissami, que o sea, una persona que está vinculado con el terrorismo. Entonces, ¿cómo nosotros
con
vamos?
Con Hezbollah, con mira, Irán, con la droga pero, directamente, señalado por el gobierno de Donald Trump, mira, también con sanciones.
Se hizo ayer un acto importante en la Asamblea Nacional, y como tú lo referiste al comienzo del programa, la fiscal se pronunció, el TSJ se pronunció, la Asamblea Nacional se hizo, ¿no? Pero fíjate que hace unos meses se demostró de la doble nacionalidad de Nicolás Maduro. Entonces, hace rato él no tuvo que ser presidente de la República. Porque si él es colombiano, entonces ¿cómo es presidente
de Venezuela? Pero no lo declararon de abandono del poder también en la Asamblea Nacional.
Entonces,
¿para qué le hace un antejuicio?
Entonces, fíjate, a veces, lamentablemente, se cae en todo este tipo de cosas. Se crea una falsa expectativa en la población y luego después viene la desmotivación.
Y la desilusión.
La desmoralización.
Por supuesto.
Es estrategia de gobierno.
Estrategia, por supuesto, de 60 años de experiencia que tiene. Claro, en Cuba cubanos. La están implementando.
Ahora vamos a escuchar a Javier Cabrera.
Venezuela incluso es el laboratorio donde Cuba está probando todos estos cambios, sí. Y haciéndolos después en Cuba, porque lo del títere primero lo pusieron allá
en Venezuela.
Y ahora lo ponemos ahora, por acá.
No, y no solamente, laboratorio. Y no solamente para Venezuela y Cuba, lo están probando todos, en Venezuela, a ver si la región, funciona en la región.
En la región,
completa,
en
continente. México, claro que sí.
En Colombia.
Están a punto en México.
México,
Colombia,
Nicaragua.
Esa mano peluda del castrismo va a llegar hasta allá, según tu criterio.
Puede llegar hasta cualquier lugar. Yo recuerdo hace como 4 años atrás que me encontré con varios venezolanos vinculados a la oposición, y había un profesor también de la Universidad Andrés Bello. Me decían que Cuba no era igual que Venezuela. Creo que hace como 5 años.
No, lo decíamos nosotros.
Sí, me decían, no, Cuba no es Venezuela, no vamos a caer en lo mismo. Le digo, así pensábamos nosotros los cubanos, así pensaron a lo mejor los chinos, pensaron los búlgaros, pensaron los rumanos, los alemanes. No tiene que ver, señor, el comunismo con nacionalidad, con ni siquiera con una
con
nación
social, no
como nada. Una nación como Alemania, una nación civilizada de la Europa y todo este tipo de cosas, que tuvo a un Hitler y tuvo el comunismo, una mitad del territorio de ellos y cosas así. Tiene que ver sencillamente con que esta gente son la gente más perversa que podemos imaginarnos que hay sobre la faz de la tierra, y hacen lo que tengan que hacer por permanecer en el poder. Eso que ustedes mencionaban de Maduro, eso es una forma de ganar tiempo. Es decir, darle una imagen como que sí, que ya le queda poco, que se va a caer, que la cosa, que el gobierno no está bien. Mentira. Ellos están bastante bien y tienen todo el respaldo todavía de la fuerza armada, de los cuerpos militares, de todos los cuerpos armada. Militares, de los grupos estos paramilitares que ellos mismos han creado.
Que
y tienen el respaldo de la dictadura cubana detrás, que es sumamente importante, y la gente no lo toma en cuenta.
Hay un video de la fiscal general que llama la reflexión al estamento militar, diciéndole que los que tienen que ahora ejecutar la toma de Venezuela para salir del gobierno de Nicolás Maduro son los militares. Pero son los que están más empantanados.
Claro,
eso es correcto.
Narcotráfico
dentro del narcotráfico y del terrorismo. Adicional a eso, no hay institucionalidad en Venezuela. O sea, nosotros estamos viendo una fiscal general, y no quiero ofenderla, y espero que mis palabras sean bien entendidas, a la cual desconozco como fiscal general, porque siendo fiscal general hace 2 años persiguió de manera implacable a los estudiantes. Es la que metió presa a Leopoldo López, claro. Y es la que llevó adelante cualquier cantidad de procesos injustos contra la oposición o la disidencia venezolana, y hoy en día se erige como fiscal general en el exilio. No, chica, ella no es una fiscal general, pero bueno, vamos a tomar en cuenta eso. Fue la que llevó adelante esa acción contra Nicolás Maduro. Vemos un Tribunal Supremo de Justicia que está llevando actos jurisdiccionales sin jurisdicción, porque no está territorialmente,
claro,
jurisdiccionalizado.
Claro, porque lo persiguieron y lo tuvieron.
Porque está en el exilio.
Pero se constituyeron frente a la Organización de Estados Americanos.
Claro,
yo entiendo dónde tú quieres,
claro,
llegar.
Y vemos...
El punto es que esta legalidad... Esta gente la vuelve ilegal, no ellos.
Era lo que quería llegar. Hay cosas que son jurídicas y hay cosas que son legales. Uh-huh. Desde el punto de vista legal, la toma de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, la acción de la Asamblea Nacional, son legales. Son legales, claro. Jurídicamente son legales. ¿Ejecutables? Cabe la pregunta.
Milagro Felante saluda, Negar. Shem Pérez, como siempre, gracias por estar allí, como todas las tardes. La fiscal es tan culpable como Maduro, no hay duda de ello. Por aquí preguntaba alguien, y le quiero hacer la pregunta. Darlis, te saludamos, ya llegó.
Saludos a Milagro Felante.
Maduro es el mismo títere de los Castro, dice Shem Pérez también. Norma Camero, cambio ninguno mientras no salgamos de estos regímenes tiránicos. Dice Alfonso del Nodal, Díaz Canel, como dóctico cucharita, no pincha ni corta. A mí esto es el como se le conoce, es como, pero bueno.
Te voy a hablar de Dorticó. Dorticó fue un presidente también puesto a dedo por los Castro y era un simple títere de ellos, y ante de él estuvo Urrutia. Urrutia terminó aquí en el exilio, duró bien muy poco tiempo al principio del comunismo, te estoy hablando de la década, es decir, de la década del 60, creo que en el 59-60 fue que fue presidente Urrutia. Luego pusieron a Dorticó hasta el año 76 cuando hacen la nueva constitución comunista hecha por Blas Roca en su mayoría. Es decir, la mayoría de los artículos, y Dorticó creo que termina suicidándose en Cuba, termina. Pero si ustedes me permiten, yo quisiera decirle algo a ustedes los venezolanos. Señores, no le cierren las puertas a todas nadie. Estas personas que se han dejado utilizar y manipular por el régimen en un momento dado, como el caso de la fiscal, porque eso es fatal. Ellos están, esas personas, no, es que lo no primero se le ha cerrado, que han hecho Luis. Es, muchos creyeron al principio en eso, creyeron de que sí, que iban a mejorar las condiciones de los pobres, y muchas veces también los demócratas, estoy hablando no del Partido Demócrata de aquí, los amantes de la democracia, en Venezuela, en Cuba, donde quiera, cometemos el error que no nos preocupamos por todos los sectores de la población, y eso también es fatal, eso le da la fuerza a ellos, la corrupción y cosas así.
Pasa también con
déjame
eso.
Terminar la idea. No le cierren bastante. La puerta, no le cierren la, sí, no le cierren la puerta por algo sencillo. Esas personas son utilizadas por el régimen, pero luego son desechables. Ahí nadie es imprescindible. Y esas personas llegan un momento que se cansan cuando abren los ojos, cuando sufren ciertos golpes en su persona, en su familia y cosas así. Abran la puerta a todos. Incluso creo que sería hasta bueno, porque están la mayoría chantajeados, comprometidos con la corrupción, con el narcotráfico. Y si ustedes dicen que lo van a juzgar a todos, ninguno se vire. Hay muchos que pueden estar a punto de virarse contra el sistema.
Claro,
por lo tanto, ábranle la puerta. El camino ábranle la puerta.
Es que nosotros nunca le hemos cerrado las puertas. Lo que sí ha pasado es que ha habido muchos actores que el mismo gobierno lo pone allí, entonces resulta que todo es un mismo show. O todo es parte del programa que ellos tienen.
Lo sé.
Es decir, Lucas Rincón, cuando fue que Chávez renunció, ¿se acuerda todo ese proceso que vivimos nosotros? En el 2002, el ministro de la Defensa dijo que Chávez había renunciado. Y realmente muchos se fueron a las calles y renunció. Bueno, ya gracias a Dios salimos de esta de todo este de régimen, pesadilla. De otra cosa, y después no renunció, entonces sí renunció y eso quedó ahí a la deriva. Entonces, ¿qué pasa? Que la confianza en muchos actores de esos que salen del régimen realmente nos llena de duda nosotros los venezolanos, porque no sabemos si confiar o no, no sabemos si es parte del programa. Y lo vivimos no hace mucho, cuando lo de Oscar Pérez. Lo de Oscar Pérez, mucha gente en Venezuela, yo estaba en Venezuela cuando fue la masacre de Oscar Pérez. Mucha gente, estando en Venezuela, tenía las dudas de que lo de Oscar Pérez fuera un movimiento real o no fuera un movimiento real.
O fuera preparado.
Entonces, claro. Y eso genera las dudas. Ahora, la gente
pero las dudas las genera el régimen. Ellos son especialistas en eso. Fíjate, en Cuba también Luis, lo han hecho durante más de 50 años.
Esta mujer, como dice Darlis Arcia, la fiscal general chavista, porque ella siempre se mantiene que es chavista, tiene 19 años y ella no ha cambiado. La estamos aprovechando. Porque
es que definitivamente,
desafortunadamente yo no estoy de acuerdo en que se esté en Colombia. Yo no estoy de acuerdo en que se le dé papeles para que venga a los Estados Unidos, porque ha hecho tanto daño. Incluso a la
violadora de derechos humanos. De los derechos
permítanle rectificar y subsanar parte de lo que ha hecho luchando por la libertad de Venezuela.
Yo voy a tomar lo que está haciendo. Claro. Fíjate, que no se llegó a esta sentencia, a pesar de que sea una ilusión óptica de que Maduro debería estar hoy, según la sentencia que se emitió
en
el tribunal, fuera, porque es ilegal. Él actualmente, según estos tres poderes que son escogidos por el pueblo, Maduro está ahorita ilegalmente en el gobierno. Pero también hace dos sentencias, debió haber estado porque es colombiano, no debe, según la constitución venezolana,
se declaró en abandono del cargo. Pero es que hay situaciones bien interesantes, Luis, y tomo tu palabra. Todo lo que sume va a ser para bien, claro. Efectivamente. O sea, los caminos, así sean distintos, el objetivo es común, salir del régimen de Nicolás Maduro. Y si es a través de esta fiscal, si es a través del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, si es por la Asamblea Nacional, si es que hasta los mismos constituyentistas se llegaran a voltear y le boicotean la Asamblea Nacional Constituyente que hay en Venezuela, todos los caminos van a sumar. Pero definitivamente hay que entender que no estamos en un proceso democrático, que ejecutar esa decisión, que es una decisión soberana porque emana de la Asamblea Nacional, que fue electa por el pueblo.
Y además tú eres, ¿okay?, abogado y sabes mejor de...
Definitivamente... ¿Cómo la ejecutas cuando no hay institucionalidad? Cuando, claro, todas las instituciones están, pero, quebrantadas, fíjate, y no hay independencia de poder.
Ferrer tiene, exacto, sus apoyos. Aquí en el Facebook Live escribe Ramiro Collazo. Un saludo para ti, amigo. Ferrer tiene razón. La justicia es la única quien decide quién es no o no debe ser juzgado. Les ofrezco mi disculpa porque la vejez no me deja leer muy bien. Pero primero la libertad, porque en el principio la mayoría estuvo a favor de la dictadura. Eso pasa siempre. Así que bueno, aceptado el punto, yo te lo acepto. Yo voy a dejar que ya hable. Lo que sí no voy a sumar mi voz es para decir, la fiscal, después hacemos justicia. No, la justicia tardía no es justicia.
Marcado, rápidamente, la idea mía para usted, y es la que empleamos nosotros, al menos en nuestra organización para Cuba, es no atacarse entre los factores que de una manera u otra están peleando contra la dictadura. Es atacar todos a la dictadura. Y como decía acá el ingeniero, por sus obras los conoceréis.
Aceptado.
Hay que observar los pasos que da cada cual. Y muchas veces aquí en el exilio, en muchos lugares, hay agentes que se hacen pasar por lo más radical en contra de Maduro, por lo más radical en contra de los Castro, y trabajan para ellos.
Bueno, como dice,
pero eso nada más observarlo, y a la larga ustedes que están involucrados, que dedican su vida a esto, como para tratar de que su país recupere la democracia, ustedes lo notarán. Y pueden alertar entonces al público.
Henry Castro nos escribe, muchos cubanos descarados en el exilio también, que es un poco lo que dices tú para desvirtuar. Fíjate, frente a este cambio que está ocurriendo en la isla, Díaz-Canel va a asumir quizás la cara con un nuevo apellido después de 5 décadas, que yo creo que hasta emociona, debo confesarlo, ¿no? Saber que un Castro no está, y esa debilidad quizás hasta psicológica de que el apellido, esa marca que nos la han clavado en la piel y que nosotros también los venezolanos la hemos sufrido, dolor, tragedia, más de 110 mil personas muertas en el estrecho tratando de huir de eso, y todas las demás víctimas, presos políticos de este régimen, pues sencillamente debe ser una buena señal. Pero ese cambio que va a ocurrir quizás el día de mañana, ¿cómo podemos, y recogiendo un poquito las palabras de Luis Enrique, los cubanos articularse fuera de la isla, dentro de la isla, para comenzar a profundizar el cambio que estamos buscando?
Realmente el cambio tiene que ser un cambio de los cubanos. Los cubanos tenemos que cambiar de actitud en muchísimas cosas. Es decir, no porque el gobierno cambie un poco, mueva un poco de fichas, las cosas van a cambiar. El cambio lo tenemos que propiciar todos los cubanos. Evidentemente eso requiere valentía, muchísimo trabajo, muchísima concentración, saber lo que estamos haciendo, saber lo que queremos.
Es abandonar decir, un poco el día a día, ese día en que estamos puedan hacer fila, esperar que mi familia me mande mis remesas.
El día a día está en la estrategia de gobierno. Claro. Hay que mantener a esta gente así para que su día a día sea buscar
comida. ¿Tú serías fácil si no hubieras salido al exterior? Y te hago la pregunta porque nos quedan no sé cuántos segunditos, me dice un minuto. Ok. Pero ahora sí vi al director. Saludos, amigo. Y me perdí por estar de chismoso. Si tú estuvieras, tú saliste al exterior, saliste de España, ahora estás en Estados Unidos. Si tú volvieras y no tuvieras el conocimiento de lo que es el mundo exterior, que no es esa dictadura encerrada en la isla, ¿tú crees que te sería fácil cambiar tu día a día ya con 40 años?
Lamentablemente mi mente ha cambiado muchísimo en 18 años
que vivo fuera. Si estuvieras en la isla, además, ¿hubiera cambiado o siguiera pensando igual?
Es difícil de ver, yo dentro de Cuba ya pensaba diferente, y de hecho me busqué muchos problemas por pensar diferente, pero ahora, después que he vivido en Europa varios años y he visto la democracia europea, he visto la democracia americana, mi mente está súper abierta a muchísimas otras cosas. Seguramente sería todavía más radical del cambio, pero también reconozco que a la gente adentro hay que enseñarle eso. El que ha nacido ahí adentro y ha vivido todo aquello, tiene una idea de que quiere cambiar,
pero no tiene una visión.
Hay dos objetivos rapiditos.
Sí, claro, nada más y más nada menos, la política del terror. Enquistada en Cuba y enquistada en Venezuela.
Claro, correcto. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa. Me encanta que está Luis Enrique Ferrer, en este Javier Cabrera, el señor Monod, lo dije bien,
así es,
¿no?, ingeniero, y el abogado Negar Granados. Volvemos en breve, son 2 minuticos de pausa. Continúen con nosotros. Bueno, vamos a hacer la pausa despacio, me dice Miguel.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
En debate, 2 minutos y medio de publicidad, de, bueno, comentarios, no estamos en una radio comercial, se me olvidó que no estoy en Univision Radio, estamos en TV Martí. Este breve corte nos permitió conversar un poco detrás del micrófono y yo debatir con Luis Enrique, porque yo creo que a todos los chavistas, a todos los maduristas hay que condenarlos, y Luis Enrique dice, pero después, en su momento histórico. Bueno, fíjense, me estaba diciendo, tengo que buscar el correo que me mandó Miguel, tenemos una información de los cambios que se hizo, pero bueno, cuando lo tenga. Al final, el tema hoy, Díaz-Canel, candidato a dirigir el Consejo de Estado y Ministro de Cuba, va a permanecer en el poder del Partido Comunista, que es quien manda definitivamente, eso ustedes los cubanos lo saben, Raúl Castro. Pero hay una información que se maneja extraoficialmente y yo quisiera especularla. Si Raúl Castro está enfermo, tiene 86 años, el cambio del Partido Comunista va a ser en el 2021, en 3 años, tendría 89 años. Pero si decide quedar supuestamente atrás, pero pone esta cara a este títere, como ya ustedes lo han calificado, a Díaz-Canel, ¿qué pasaría si está enfermo realmente y muere con Díaz-Canel al frente de...? Te pregunto a ti, Luis Enrique.
Bueno, para empezar está su hijo Alejandro Castro, pero no solamente eso, tenemos que ver ahora quién encabeza la lista de los candidatos a vicepresidente. Ahí está Ramiro Valdés, que es el único personaje así más conocido y que viene de la vieja guardia. Muchachos. Ramiro Valdés es un personaje bien tenebroso y peligroso que mucha gente no tiene en cuenta porque siempre ha estado un poco en la sombra, pero es uno de los fieles, al menos lo era con Fidel Castro, bien fiel y bien peligroso. Incluso encabezó la seguridad del Estado durante mucho tiempo y fue uno de los hombres que reprimió, mandó a encarcelar, a fusilar y de todo
en su
momento. Y en Venezuela creo que ha sido uno de los hombres que también ha encabezado
todas
estas operaciones que han habido allí para tratar de desmembrar y acabar con la oposición venezolana.
Incluso la oficina de identificación y extranjería fue dominada por Ramiro Valdés.
Y déjame destacar algo rápidamente. Lo curioso de las famosas elecciones estas que hacen en Cuba es que las únicas dos instituciones que el pueblo elige entre varios candidatos, los delegados municipales y los delegados provinciales. Los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular es uno para cada puesto. Y por lo tanto, un puesto no se va a quedar vacío. Por lo tanto, no hay ninguna elección. Ya están escogidos uno para cada asiento. Todos van, ocupan ese asiento. Nunca nadie no elegido. no hay más opciones, y así mismo pasa con la presidencia y vicepresidencia. Todo es una sola persona para cada puesto.
Hablando,
por lo tanto,
de eso,
elección,
la propuesta para vicepresidente del Consejo de Estado, la lista me la manda Miguelito, son Ramiro Valdés Menéndez, que ya lo estábamos hablando de él, Roberto Tomás Morales, Gladys María Bejarano, Inés María, ¿Bejarano o Bejarano, Miguel? ¿Es Bejarano? Bueno, Gladys María, Inés María Chapman y Beatriz Johnson Urrutia. Bueno, esta es la lista para vicepresidente del Consejo de Estado. Las próximas horas son para un cambio. Como se estaba esperando, lo hemos venido anunciando. Si ustedes han visto nuestra página, a mí me encanta la página de Martín, llevamos el conteo. Cuando ustedes apenas la abren, martinoticias.com, falta un día y tantas horas. Después de este conteo, ¿qué podemos esperar? Si este continuismo, como ustedes ya lo están describiendo, es lo que es la oferta que hay. No hay ningún cambio en lo profundo. ¿Cuál quisiera que, Javier, porque ya saben que eso es lo real, cuál es lo que tú apetecerías que fuera la noticia el día de mañana, realmente, para tu tierra natal?
Apetecer, yo creo que a todos nos apetece lo que nos apetece, que den paso a los demás, que se quiten del medio. Molestan y lo saben, pero no es lo que va a pasar. Realmente es la oferta que hay y no hay alternativa. Porque
ni que muera,
espacio,
ni que muera
no
por la edad Raúl Castro y se produzca otro tipo de cambio, otro tipo de...
Mira, yo creo que incluso cuando muera Raúl Castro todavía esto va a tener cierto impulso, porque está pues toda la cúpula militar y estarán las familias. Esto es un tema de familias mafiosas juntas decidiendo, con lo cual el quiste es un poco más complicado, es una mafia muy enquistada. Y no dan espacio a la alternativa porque saben que la alternativa que viene es muy dura para ellos y no va a tener, y lo que quiere es un cambio completamente radical. Es decir, Cuba, para progresar, tenemos que salir de ellos. Es que
sería,
no hay duda.
Sí, sería nefasto. Solo apetecible, nosotros también quisiéramos que ocurriera en Venezuela, pero sabemos que...
La realidad es muy dura, ¿no?
Claro,
no,
el
no,
cáncer no y la metástasis están muy cerca, unidos por el mar de la felicidad. Sí. Ahora, fíjense, nosotros los venezolanos, con esta noticia, que yo la celebro, porque al final creo que una presión de los medios, del exilio, de los venezolanos que están haciendo fila dentro de Venezuela, obligaron a los diputados a tener una unidad que teníamos rato que no veíamos, que incluso en este espacio cuestionamos. Yo he tenido diputados aquí que nos han venido a visitar con los que me he confrontado, porque veía que no había una acción te está riendo
porque... Sí, porque estuve en ese programa con Marco Tulio Quiñones.
Con Marco Tulio Quiñones, a quien me faltó fue levantarlo de la silla y decirle, muchacho, tú no entiendes lo que está pasando. Y él me decía que sí iban a lograrlo. Y uno, que me pasó igual que con el caso de Oscar Pérez, uno se ha vuelto tan incrédulo porque la piel se le va haciendo uno más fuerte con el conocimiento de lo que pasa en la isla de Cuba, pues cada vez crees menos, porque esta gente no da paso, o como dicen los argentinos,
puntada sin dedal.
Entonces, bueno, tengo un poco de la desesperanza esa como marcada, pero bueno, al final fue una buena noticia, hubo una unión que si la mantenemos podemos conquistar y curarnos esa metástasis que no ha inoculado.
Sí,
Cuba
hay espacios que fueron conquistados, y el primer espacio que tenemos que entender que fue conquistado fue la Asamblea Nacional en el año 2015, que efectivamente nadie creía en esa Asamblea Nacional, y yo fui el primer escéptico en que se fuese a ceder ese espacio que estaba compactado para el oficialismo.
Que yo, o sea, pienso siempre, y lo he dicho también, que fue a dedo. Una
sí,
victoria que se la dejó.
Hay algo bien interesante. El gobierno necesitaba lavar la cara de democracia. Y a los ojos externos, a los ojos internacionales, Venezuela estaba retomando un camino democrático con una Asamblea Nacional que había sido votada, electa por el pueblo. Pero también tenemos que tomar en consideración de que este amalgamiento que hubo en la Asamblea Nacional, donde hubo 105 votos para el enjuiciamiento de Nicolás Maduro, para aceptar ese antejuicio de mérito, solo 2 votos que no estuvieron a favor, que eran de oficialistas, da a entender de que ese movimiento, ese grupo 16 de junio, liderado por estos diputados de oposición, ha tenido algún resultado. El detalle está en que ese resultado no puede quedar en el aire, ese resultado hay que materializarlo, y es lo difícil de la situación. Tenemos un resultado que nos da una esperanza, que nos permite ver un futuro posible sin Nicolás Maduro, pero tampoco avizoramos quién viene. Y eso es nefasto, porque lamentablemente no tenemos un futuro claro. Sale Nicolás Maduro y ¿quién va a enrumbar a Venezuela? ¿Quién de la oposición? ¿Quién del oficialismo? ¿Qué militar? Porque entonces también empiezan los actores militares a tener preponderancia en esto, ¿sabes? Ya vemos a un tal Baduel, que no quiero hablar mal de él, pero que fue el compadre Hugo Chávez, que fue
está preso.
Que
permitió el patria
el que regresa, el que hizo que regresara a Nicolás, claro. Hugo Chávez, uh-huh. Que hoy en día le pasaron su factura y por la cual está preso.
Me informan por aquí 1:40 de la tarde, los resultados de las propuestas del presidente y Consejo de Estado se darán mañana, aún siguen votando, porque se había hablado que era 1:00 de la tarde.
Está igual. Pero no,
perdona. Déjame corregir esa noticia. No siguen votando. Siguen reafirmando al que ya decidió Raúl Castro.
Ese puesto va con la mano encima.
¿Cómo que votando?
El ungido. Bueno,
entonces me permito leer algunos de los comentarios de la gente que nos ha venido apoyando a través también de la transmisión del Facebook Live. Ramiro nos escribe: Collazo, el gobierno de Estados Unidos, al primer personaje que debió haber metido aprehensión es a Ramiro Valdés. Por aquí nos escribe de Ramiro Valdés, hay mucha información. Ramiro Valdés tiene un apartamento en Caracas, Venezuela, con su querida venezolana Olga. Esto es información que nos escribe Alfonso del Nodal. Es cierto, él tiene su apartamento allá, vive. Yo antes de venirme hace 9 años fui a intentar sacar el pasaporte de mi pequeño hijo, el segundo, porque cuando en Venezuela tú cumples los 10 años, creo, necesitas tener la cédula. Lo que para en Estados Unidos es el ID, para poder sacar el pasaporte. Y una secretaria que era amiga mía me dijo: la orden de Ramiro Valdés es que a usted no se le va a dar pasaporte. Es decir, que la mano peluda de Ramiro Valdés la conozco yo también y la sufrí. Tuve que salir y mis planes de salir los tuve que adelantar hasta que mi hijo cumpliera la edad determinada. Es decir, que sé de eso y sé de este apartamento también. Gracias por escribirnos. Nos escribe Daniel González, habla de dictadura de los Castro. Shen Pérez, Ramiro Valdés, también conocido como Charquito de Sangre, un asesino sin piedad, peor que Fidel y Castro. Y es verdad, es el que tiene entrenado a los 50,000 personajes.
Yo creo que tenemos, Alejandro, un caso aquí bastante curioso. Ramiro Valdés, vicepresidente en Cuba y casi podemos decir que también vicepresidente en Venezuela, ministro del Interior. ¿Qué cargo ocupa en Venezuela prácticamente?
Es uno de los actores de la inteligencia venezolana, es el que asesora a toda la Fuerza Armada. Y dentro de los cuarteles, tú observas las directrices que se dan desde Cuba. Y por supuesto tiene que tener una comunidad en Venezuela para dar directrices de lo que hemos vivido los venezolanos en los últimos meses, en los últimos años. El que tú veas que un amigo que está protestando contigo le pegue un tiro, que muera en una protesta y no haya pasado nada, realmente eso tiene que haber algo tal, porque los venezolanos realmente no éramos así. Cuando tú ves esas actuaciones y los escucho ustedes, sus testimonios, realmente, bueno, eso lo estamos viendo en Venezuela, y aquí no hay ninguna duda que es detrás, que está los Castro dirigiendo todos los destinos y cada uno de los pasos de que se dan en Venezuela.
Bueno, pero hay personajes que están desapareciendo. José Ramón Machado Ventura tampoco aparece en los candidatos del Consejo de Estado. Es decir, este refrescamiento con las 13 figuras, que no tengo los nombres, estamos esperando que esta votación, como digan ustedes, designación, cualquier cosa que esté ocurriendo allí, están quitando caras que era necesario remover.
Bueno, hay una edad también, ¿eh? Es que estos señores ya tienen, yo creo que juntos podríamos,
¿sí?
Tendría que estar retirados en casa como un buen abuelo, cuidando con sus nietos, sus bisnietos, y ocupándose de la vida familiar y dejar que otra gente se mueva. A mí toda esta gente siempre me ha parecido una falta de respeto a la juventud, porque siempre nos han menospreciado, pero de la forma más brutal. Es lo que diga yo y lo que digo yo es lo que va. En algún momento tienen que empezar a dar paso a otras cosas. Ahora, hay que ver, también han escogido al que pueden manejar. Pero en algún momento eso tiene que cambiar. Es decir, la vida pasa la factura en el momento que lo tiene que pasar. Y usted se va a morir.
Claro, y precisamente le pasó a Fidel Castro. Y ahora está en una piedra. Claro. Aunque se vaya la gente a tomarse fotos y
debajo
se
de la piedra.
Debajo de la piedra.
Para que no salga.
Sí, bueno, no sabe. Eso
está bueno. Pero desgraciadamente no están jugando con sus nietos, los viejos estos asesinos. Están jugando con el pueblo de Cuba. Y aplastando al pueblo de Cuba y también el de Venezuela.
No les interesa. Yo estaba leyendo una historia de Díaz-Canel y en esos relatos. Que de color, a mí siempre me gusta cuando voy a hacer este tipo de programas, ilustrar un poco de quién es el personaje, ¿no? Porque yo no vengo aquí a vender las bondades de Díaz-Canel. Díaz-Canel en sus apariciones, apareció con su esposa, no tenía esa guardia pretoriana con la que se movía Fidel y Raúl Castro. Es un poquito más afectuoso lo que ha dejado ver, en lo poco que ha dejado ver, como también ha sido un poco más afectuoso, entre comillas, Raúl Castro, cosa que no fue con su familia Fidel Castro. Pero esta gente tiene un desamor, un desapego a su familia, que yo, por eso es que lo hacen tan monstruosos, tan malos, ¿no?
Son desprecios, desprecian a todo el mundo. Pero además yo también creo que
propia sangre, el despreciar a la propia sangre es que puede esperar uno para los demás.
Claro. Luego, con el tema de Díaz-Canel que tú decías que se ve más familiar y tal, también hay que entender que estamos en el siglo XXI. Ya no puedes hacerme política de guerrilla como has hecho en el 59. Es que las cosas han cambiado y por lo menos tienes que intentar cambiar. Además, tú tienes gente joven dentro de Cuba que tienes que de alguna forma marear, porque ellos juegan a marearte, no te van a dar espacio, pero de alguna forma tienes que empezar a dar signos de que de cambian algunas cosas. Yo creo que eso era una cosa normal. No me irías a poner un guerrillero ahí.
Porque tengo aquí un amigo, Shane Pérez, que se ha convertido, nos hemos convertido en amigos virtuales. Dice, un día voy allí, no voy a leer la palabra hacer la necesidad en esa piedra. Pero bueno, es que realmente ese es el desprecio también.
Es como el castillo de la montaña, el cuartel de la montaña.
Pero ahí sí hay un muñeco.
Alejandro,
sí, bueno, es Mubuy, no sé cuántas cosas.
El hijo mayor de Fidel Castro, llamado Fidel también, igual que el padre, conocido popularmente en Cuba como Fidelito, apareció muerto con una muerte de esta supuestamente un suicidio, una cosa bien rara, y cuando se suicida entonces dicen que él venía con un cuadro depresivo hace algún tiempo. No se suicidaron. ¿Por qué lo suicidaron? Ellos lo sabrán muy bien, pero sencillamente no es la misma gente.
Aunque eso
la
no es
de problema, Raúl son que la gente de Fidel. Son hermanos, pero las cosas cambian. Esto era lo que pasaba en la antigua Unión Soviética. Cada vez que desaparecía, por lo general tenía que morir, si no, no lo quitaban, no podían cambiarlo. El líder principal, el cabeza, el dictador, el cambio que traía detrás no era un cambio para bien, era un cambio donde se cortaban algunas cabezas y el que quedaba de dictador ponía su gente de confianza, y si tenía que eliminar hasta un pariente porque no era confiable, no le convenía, lo eliminaban.
Un buen reinado, porque es un reinado.
Exacto. Una monarquía.
Sí, desde hace varios siglos.
Son especulaciones, porque nosotros eso es un tema cerrado y que, bueno, será en la historia después del paso de los años si queda algún registro escrito, visual, de lo que ha sido esta larga dictadura en la isla de Cuba. Fíjense, entonces, estamos con la noticia del cambio de rostro en Cuba, estamos con la noticia de la posibilidad de que Maduro, porque eso es lo que debe venir, para explicarle un poco a los que nos están sintonizando. Después de esta decisión, Maduro debería ser buscado por los militares venezolanos, que sabemos que no va a pasar, porque están comprometidos la mayoría con el narcotráfico y además con los demás.
¿Y el narcotráfico? Mira, en Venezuela, PDVSA, ¿quién la maneja? Los militares.
Claro.
¿Quién maneja el Ministerio de Energía Eléctrica?
Todo.
La comida.
Ahí no hay militares. Entonces, pero quiero la pregunta.
No solamente el narcotráfico, todo lo maneja los
militares. Y tú me respondes, Marcelo. Al final de esa sentencia, si no son los militares de Venezuela, tienen que ser los organismos internacionales, entre ellos la Interpol. ¿Se han paseado ustedes y creen que sea real que Maduro en algún momento salga, que la Interpol lo capture y lo extraditen y lo traigan a Estados Unidos?
Mira, realmente es el deseo de todo el mundo, no solamente los venezolanos, los cubanos, realmente de todo el mundo. Y hay un mensaje que hay implícito el no asistir a la cumbre de las Américas de Maduro, que algo, alguna piquiña le dio de no asistir o no arriesgarse a presentarse a Perú simplemente porque lo pudiesen meter preso. Yo no conozco muy bien la parte o el marco legal internacional, pero estoy seguro de que algo le dijeron, mira, no está garantizado eso, posiblemente tú puedas ir preso, y realmente él lo sabe, o el gobierno o el régimen de Venezuela sabe eso. Los militares no van a actuar.
Empezando, Interpol, tú que eres abogado, la Interpol puede, porque está escrito en la sentencia.
Ahí quería llegar. Primero, para que esa sentencia sea tomada desde el punto de vista internacional por la Policía Internacional, debe cumplir con ciertos parámetros o condiciones internacionales, convenios o pactos de los cuales Venezuela ha suscrito. Como primero, como segundo, la vía diplomática tiene que tomarse en consideración. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista internacional, el día de mañana, cualquier presidente que pueda ser juzgado por un tribunal en el exilio, puede correr la suerte de Nicolás Maduro hoy en día y no se va a permitir desde el punto de vista de la diplomacia y de las relaciones internacionales. Y eso hay que tomarlo en consideración. O sea, ese Tribunal Supremo de Justicia que dictó a la Interpol, que le ordenó a Interpol que aprehendiera a Nicolás Maduro con fines de su enjuiciamiento, tiene jurisdicción para hacerlo. Llevó adelante la vía diplomática. Está cumpliendo con los acuerdos y convenios internacionales en materia de derechos humanos, en materia de derechos humanos, porque a lo último hay que ver cuál es el derecho a la defensa que hay que otorgarle a Nicolás Maduro. Ojo, no estoy diciendo con esto que lo estoy exculpando de responsabilidad, desde el punto de vista legal, porque me estás preguntando como abogado, no se le puede violar o cercenar el derecho a la defensa.
Ok, Miguel, me ibas a decir algo. Bueno, Miguel Díaz-Canel pondrá fin a esta dinastía Castro en la presidencia. Al final es un mensaje que debemos recalcar a todas esas organizaciones, a todos los que elaboran el AUMPACU. Tú representas esta organización, tú representas a Somos Más en el exilio. Ustedes hacen una buena labor. Está Rosa María Payá, Antonio Rodríguez, el Coco Fariña, Damas de Blanco, muchas organizaciones cubanas aquí. ¿Cómo deben aprovechar esta ola?
Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que es momento para seguir trabajando muchísimo más. Ahora sin la... Bueno, no creo que vaya a desaparecer la represión. La represión no va a desaparecer, no va a desaparecer el miedo, pero toca mover a la gente y la gente se tiene que mover. Es decir, no hay otra solución. Es decir, no va a haber solución de fuera porque ya lo sabemos. Si no, ya hubiera habido así muchísimo tiempo.
Claro.
La solución viene de dentro. Entonces, es una muy buena pregunta. ¿Cómo lo hacemos?
Luis Enrique.
Mira, sencillamente, si no los cubanos de dentro y nosotros los que estamos fuera apoyando los que están dentro y moviendo toda la ficha que podamos en favor de la democracia de Cuba, si no somos capaces de ir a la calle, de tocarle la puerta al vecino, de hablarle al vecino y de conquistar al vecino para que aprenda a defender sus derechos y nosotros brindarle el marco que hemos logrado, al menos bajo la represión, para que ellos dentro de ese marco puedan defenderse y puedan actuar, no vamos a ir muy lejos. Muchas veces se queda la cosa en hablar, uh-huh. pero a la hora de los hechos, de ir a la calle en Cuba, de ver a la gente, de tratar de sumar, de hacer campañas de todo tipo, de entregarle
de que sea un panfleto escrito, eso no se hace. Llegue más lejos,
y ¿no? Si no se hace, si tú no sumas pueblo, tú no puedes triunfar. Él lo decía muy bien. De fuera ni a ningún lado no van a resolver ni el problema a nosotros ni a Venezuela. Somos nosotros los que tenemos que resolverlo. Y creo que debemos ser muy buenos aliados los cubanos y los venezolanos que luchamos por el cambio para poder cambiarlo. Hay algo que también tenemos que, creo que, aumentar mucho más y trabajar fuertemente aquí en el exilio y los cubanos que estén regados por el mundo, y es tratar de evitar que ese lavado de cara que se está dando la dictadura lo compren los demócratas del mundo y la gente de buena voluntad del mundo. Tenemos que insistir y continuar insistiendo en que aquí no ha cambiado nada y los hechos lo demuestran. Al mismo tiempo que están cambiando a estos personajes en Cuba, que se retira uno y ponen otro, están rodeados, monitoreados, reprimidos todos los opositores en Cuba y cualquier persona que a ellos le preocupe. Por lo tanto, ¿qué cambio va a venir con Díaz-Canel? Ninguno.
Así que seguramente hará alguna cosa tremendísima para ganar adeptos, porque en Corea lo han hecho y en otros sitios. Seguramente saca dos o tres medidas ahora de impacto.
Supuestamente favorable al pueblo, sí.
El cambio de moneda o lo que fuera.
Hay algo que no podemos
pero
saber.
Pero ya.
Ahí se acabó todo.
Hay algo que también hay que analizar, ventanas adentro de Venezuela. Supuestamente hay unas elecciones el 20 de mayo, hay una Asamblea Nacional Constituyente que va a promulgar una nueva constitución, y de alguna u otra forma este golpe del Tribunal Supremo en el exilio, de la Asamblea Nacional, va a generar actos de persecución, van a acrecentar la persecución contra la disidencia, contra la oposición y cuidado hasta contra estos diputados que todos tienen inmunidad parlamentaria.
Fíjense, me escribe mi amigo Pérez que su padre, que lleva toda su vida luchando en contra de esa dictadura, que esa gente no sale de forma pacífica, solo a plomo, salen del poder. También José Rey nos había escrito, no le entendí el mensaje, pero le escribí, me dice, quise decir que Gorbachev fue el último de los secretarios del Partido Comunista en la antigua Unión Soviética, fue elegido, pero para bien, porque él hizo una gran transición hacia la democracia. Saludos para ti también, querido amigo y escritor. Espero tenerte pronto por aquí en este espacio, en los estudios. Hay sentimientos encontrados. Uh-huh. Ahí para la gente en estos momentos se revuelve la historia. Los 60, casi 60 años de historia para nosotros, estos 20 años. Entonces, cuando uno lee los comentarios, cuando uno lee lo que el padre de uno vivió, de ese exilio histórico, que además estuvo, lo entiendo porque lo he conversado con Shen, en una mazmorra de la dictadura, pues tenemos como la esperanza, una esperanza que hay días que estamos más bajos, otros que quizás tenemos la mayor motivación. Y me queda algo de lo que tú dices, Luis Enrique. Tenemos que sumar las voces para hacernos escuchar más fuerte y más contundente. Igual nosotros los venezolanos, venimos de una cumbre de las Américas donde pudimos comprobar que el tema de Venezuela está en boca de todos.
Internacionalizado.
Por la diferencia quizás con Cuba, de que nosotros tenemos más redes sociales y que se visualizó con las protestas del año pasado y con lo que ha venido ocurriendo, que fue lo mismo que pasó en la casa del escritor de este guión, de Fidel Castro. Pues tenemos que alzar la voz. ¿Cómo realmente lo hacemos? Porque Lo que sí es cierto, y me quedan pocos minutos, es que en el exilio también hay divisiones, como sí, la tienen los cubanos.
Sí, definitivamente. Y es evidente lo que acaba de decir Ferrer, ¿no? O sea, tenemos que agruparnos. El objetivo tiene que ser común, no importa cuál sea la vía a la que lleguemos. El cambio tiene que venir de adentro. No podemos esperar que venga alguien a resolvernos los problemas que son problemas de nosotros que tenemos que resolver. Y uno de los problemas principales es que siempre estamos buscando un mesías. O sea, ¿quién va a enrumbar a Venezuela?
Bueno, ¿dónde está ese mesías? Y los populistas no venden a mesías. Claro, ¿cómo?
Pero estos también, señores, claro, están haciendo un cambio roto porque son dioses. Pero definitivamente dioses, hay que romper esos paradigmas. Hay que ver quién es la persona idónea para poder llegar a ese cambio en Venezuela. Y entender de que la dictadura no sale con votos. O sea, hay que buscar la vía de la sublevación.
Eso nos falta a nosotros.
Hay que buscar la vía de la revolución.
Pero también hay factores que han sido positivos de las personas que estamos en el exilio. Y fíjate de cómo la agenda venezolana o los políticos en Venezuela, lo que hacen ejercicio de la política, realmente se están apegando a la agenda internacional. Sí. Yo te aseguro que si no hubiese una presión desde afuera hacia adentro, o desde lo internacional hacia lo nacional, estuviesen participando en unas elecciones el próximo 20 de mayo. Decidieron los factores de la oposición, en su mayoría, decidieron realmente apegarse a la agenda internacional de no participar, de no seguir haciendo el juego de gobierno y otra serie de factores para evitar ese juego. Lo de Henry Falcón ayer, o lo que hizo el partido de Henry Falcón ayer, realmente fue un error político desde mi punto de vista. Es que los diputados del partido Avanzada Progresista no asistieran a la Asamblea Nacional a votar a favor del juicio de Nicolás Maduro, realmente está diciendo, bueno, esto es parte del plan, que yo estoy aquí amarrado con ellos, es el mismo juego que estamos haciendo porque no van para allá a votar en contra de Maduro.
Y como yo decía al principio, yo creo que esos diputados, la mayoría, porque muchos están comprometidos, fueron obligados por una sociedad civil que está harta, cansada,
por supuesto,
de
supuesto.
Un pseudo y nadie quería, que no es opositor, sino que ha venido conviviendo
ninguno,
en algunos casos.
Y ninguno se iba a someter realmente al señalamiento de la gente, del pueblo de Venezuela, es decir, tú no votaste, yo voté por ti en 2015 y tú no fuiste capaz de votar para que enjuicien a Nicolás Maduro.
¿Te quedó? Bien. Sí, me queda poquito. Breve. Tanto en Cuba como en Venezuela no es el momento de tratar de señalar tanto a lo que puedan ser un factor de cambio y de estar enfrentándonos entre nosotros o tratar de criticar y atacar al otro. Es el momento de tratar de aunar esfuerzo y de cambiar las cosas. La justicia en su momento se encargará del que tiene crímenes detrás. Una de las cosas que emplea muy bien el comunismo es esa, precisamente. Por miedo, por terror, por chantaje, porque compran a la gente, generan todo esto, y entonces uno siempre queda con la duda esa sembrada de si confío en este hermano o no confío en este o no confío en el otro. Deben de abrirle la puerta a todo el mundo y no es hora de juzgar ni siquiera a estos narcoterroristas que ustedes tienen allí. Es de que esos narcoterroristas también hagan por el cambio y limpien lo que han hecho.
Bueno, fíjense,
y darle esa oportunidad.
No tenemos que ir. Dos recomendaciones. Un artículo de Armando de Armas, a 60 años de soledad dictatorial en Cuba y 12 presidentes estadounidenses, de Eisenhower, hasta lo que se ha vivido mientras hubo una dictadura en Cuba. Y bueno, nos despedimos con esto. Barbara Bush, la madre y esposa del presidente de los Estados Unidos, la segunda después de Adams, que lo hizo. Aquí tenemos las imágenes. Falleció a los 92 años. Esto tiene audio y todo. Nos podemos despedir, lo dejamos. Me despido. Dejamos estas imágenes. Hasta pronto.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.